Hermanos, hoy día vamos a hablar del poder de Dios. Vamos a hablar, vamos a leer una historia. Vamos a sacar unas pequeñas conclusiones. Cuatro puntos en especial. La situación del hombre antes de que Cristo nos salve, cuando estamos en el pecado, cuando estamos sin Cristo. Nuestra situación después de que Cristo nos salva. Lo que nos tenemos que preocupar en esta vida y nuestro deber como cristianos, como personas que hemos sido salvadas por Cristo. Primero, vamos a hablar de alguna de nuestras situaciones, todavía que no estamos salvados por Cristo. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 8, del versículo 26, vamos a contar esto en partes, al 31. Dice, y arribaron a la tierra de los ganaderos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesucristo, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y gritos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios han entrado en él. Unos puntos de esta historia, hermanos. El hombre estaba controlado por muchos demonios. No estaba en una posición muy buena. Dice que estaba desnudo y que vivía en sepulcros. Imagínense un hombre así, un hombre sucio, un hombre desnudo que vive en sepulcros, en esos cementerios. Se le consideraría casi muerto, digamos. Vamos a sacar unos puntos de aquí. ¿Cómo está un hombre cuando no tiene a Dios, cuando está sin Jesucristo, cuando está en pecado? Es desastroso. Nuestra vida no tiene sentido, no hay esa esperanza de que, ¿qué va a pasar conmigo después de que yo muera? O no hay ese amor verdadero que Jesús nos enseñó muriendo en la cruz. No hay lo que Jesús nos ofrece, nos sentimos vacíos. Y hay alguna gente que podrán vivir en riqueza y todas esas cosas, pero no tienen lo que en verdad es necesario. Y si nos ponemos a pensar, la vida es vacía sin Cristo. Somos controlados por el pecado. Como este hombre fue controlado por los demonios, así nosotros somos controlados por el pecado. Nos impulsa a hacer cosas horribles, contrarias a lo que Jesucristo nos enseña. Estamos sin protección a los ataques del mal. Como este hombre estaba desnudo, no tenía ropa, cualquier frío, infección, mal que le daba, iba a morir. Sin Jesucristo, nosotros, hermanos, estamos desprotegidos. No tenemos esa ropa, a la cual Efesios 6 habla, de la armadura de un cristiano. No tenemos esa ropa. Cualquier ataque del mal, cualquier tentación que nos caiga, vamos a ser fáciles de caer. Somos presa fácil del pecado. Vamos a caer fácilmente. Ahora, después, cuando Cristo nos sana, ¿cómo nosotros somos? Vamos a leer del 32 al 35. Dice, había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que no dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hermanos, aquí vemos el poder de Jesucristo. Él tenía el poder para curar a este hombre. Él tenía el poder para sacar a los demonios. A donde él quisiera, los mandó a los cerdos, los podía mandar, como dice, al infierno. Jesús es poderoso, hermanos. Tiene poder para hacer lo que él quiere, como tuvo poder para sacar a los demonios de este hombre. La apariencia del hombre, hermanos, cambió completamente. ¿Cómo el hombre es figurado en los primeros versículos? Un hombre desvestido, que vivía en catacumbas, cuevas, cementerios, horriblemente. Estaba encadenado y que rompía las cadenas, endemoniado. Y ahora viene esta gente y ve a ese hombre que vivía horriblemente y lo ven sentados a los pies de Jesucristo. En su cabalmente vestido, pensaba, sería mejor. Hay en Canadá una historia de una chica en 1964. Un invierno muy, muy frío, ella invitó a su enamorado a la casa para que cenara con sus padres. Pero como muchas veces pasa, a los padres no le caía el enamorado. Entonces el enamorado se molestó, se fue de la casa y la muchacha sí, con la ropa que tenía puesta, se fue atrás de él. En uno de los peores inviernos de Canadá, imagínense, si aquí está haciendo frío, imagínense en Canadá, ahí horrible. 2 días después se le encontró a ella con la cara sangrando porque la piel se la había irritado por el frío, los dedos de las manos y de las piernas estaban negros porque estaba desvestida y el frío era horrible. Vemos aquí como ella salió del hogar que sus padres le habían dado, ese hogar caliente donde cualquier persona le gustaría descansar, y se fue al frío buscando a alguien que no se sabe si valió la pena o no. Jesús tiene el poder de salvarnos a nosotros, hermanos. Como sanó al endemoniado, Él tiene el poder de sacarnos, de limpiarnos de nuestros pecados. Nuestra apariencia, hermanos, cambia completamente. Los que son cristianos aquí, testificaríamos de que en verdad, después de que Jesucristo nos salva, nuestra vida cambia. Ya no es la misma vida vacía que era antes. Es una vida nueva, con esperanza, con amor. Vamos a tomar el ejemplo de Pablo. Vamos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 17. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por nosotros, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Pablo, su vida anterior, mataba a los cristianos, hacía cosas horribles. Pero cuando Jesucristo le enseñó cuál era el camino verdadero, Él cambió su vida. Su vida radicalmente cambió. Él dio su vida por Jesucristo. Antes Él mataba a los cristianos, ahora moría por Jesucristo. Cuando una persona se da cuenta del impacto que Jesucristo ha hecho en esa persona, ¿cómo se siente? sabiendo que Jesucristo nos da la oportunidad de ir al cielo, que nos da tantas bendiciones, que nos ayuda a estar más y más cerca a Dios. ¿Cómo uno se siente? Le da ganas de alabar a Jesucristo, ¿verdad? Darle gracias. Decirle gracias por todo lo que tú has hecho, por tu muerte en la cruz, por tu sacrificio, por tu vida de tortura, por mí, por cada uno de nosotros. Nos da ganas de alabarle. Y eso, hermanos, también tenemos que obedecerle, porque Él nos ha dicho que hagamos algo. Y si nosotros obedecemos su palabra, es un medio como diciéndole gracias. No solo le podemos decir gracias Dios, gracias Jesucristo y cometer pecado. Tenemos que obedecerle. Hermano, Jesucristo es grande. Él murió por cada uno de nosotros. Y lo hizo con placer. Estuvo feliz sabiendo de que iba a haber un grupo de personas que iban a estar aquí reunidas, alabando su nombre, agradeciéndole de corazón por su gran sacrificio. Tenemos que dar gracias siempre, hermanos. No el primer día de la semana, no cuando se nos venga en mente, sino cada día, hermanos, de nuestras vidas. Porque Jesucristo dio su vida completamente. Él no predicó la palabra un día y el otro día se tomó y se divirtió, hizo lo que quiso. No, cada día de su vida Él iba a cada lugar para predicar la palabra. Él dio su vida por nosotros, hermanos, y tenemos que ser agradecidos. ¿De qué tenemos que preocuparnos, hermanos? Ahora que somos cristianos, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Vamos a leer los versículos 36 y 37. Dice, y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los ganaderos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Qué hicieron estas personas? Estas personas vieron lo que Jesucristo hizo por el endemoniado. Ellos vieron el gran poder de Jesucristo. Y en vez de decir, Jesucristo, sálvame a mí también porque soy pecador, lo botaron. Ellos vieron todo esto y pensaron, tuvieron miedo. ¿Qué acababa de pasar con los cerdos que estaban ahí en la cerca? Se murieron todos. ¿Cuánto dinero habrán perdido ellos ahí? Y si se ponen a pensar un poco más, si Jesús vino, esta es la primera vez que vino y ya mató a todos estos cerdos, ¿qué va a hacer después? Ellos no pensaron en las cosas importantes, sino pensaron en lo material. No vieron cómo Jesús sanó a ese hombre, sino cómo Él mató a los cerdos. Tenemos, hermanos, que pensar que Jesús es importante, más importante de todo lo que pasa en este mundo. El sacrificio de Jesucristo fue por nosotros. Pero a veces extrañamos lo mundano, extrañamos las cosas que juramos dejar cuando fuimos bautizados, cuando hicimos esa promesa de seguir a Jesucristo. Extrañamos, ¿y qué hacemos? Decimos, bueno, voy a volver a eso y voy a votar a Jesucristo. Como hicieron estas personas. En vez de recibir a Jesucristo en su corazón, al único medio de salvación, lo votaron. Jesús es lo único importante. Vamos al libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, no puede ser más fácil que esto. si deseamos en verdad seguir a lo que es importante, que es Jesucristo, vamos a tener salvación. Pero si deseamos hacerlo mundano, hacerlo lo del mundo, esas cosas horribles, vamos a ser destruidos. Simple. Eso es lo que tenemos que decidir nosotros. Si queremos seguir a Dios, a Jesucristo, o queremos seguir al mundo. Volviendo a Lucas, hermanos. Vamos a leer los últimos versículos, 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que se dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Esto, hermanos, es nuestro deber como cristianos. Vamos a ver al hombre. ¿Qué quería hacer él? Jesucristo le sacó los demonios, él quería ir con Jesucristo. Dijo, Jesús, déjame ir contigo. ¿Pero qué le mandó Jesús? No, le dijo. Ve y di lo que yo he hecho por ti. Predica a todo lo que conoces, a toda la gente del mundo, lo que yo he hecho por ti. ¿Y qué hizo él? Él dijo, no, Jesús, yo quiero ir contigo. No, él le obedeció. Fue y predicó. Fue y le dijo a su amigo, a su vecino, ¿viste cómo yo tenía los demonios antes? Y mírame ahora, estoy vestido, soy un hombre normal, que piensa normalmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si queremos ir con Jesús, tenemos que obedecerle primero. Todo lo que Él nos diga, tenemos que seguir. Porque Él quiere que nosotros vayamos con Él. Pero hay que seguir las reglas que Él nos manda. ¿Qué Él nos manda? Hablar sobre Él. Hablar de lo que Él ha hecho por nosotros. Todas las bendiciones que nos ha limpiado de nuestros pecados. Que nos ha sacado de esa horrible vida que teníamos antes y que nos ha puesto en una vida donde hay amor, donde hay esperanza para todas las personas del mundo. Tenemos que predicar, hermanos. Tenemos que decir a otras personas, Jesucristo murió y resucitó por ti. Y tiene el poder de salvarte. Tiene el poder de sacar los pecados que tú tienes. Tiene el poder de limpiarte y hacerte una nueva persona. Y Él quiere hacerlo. ¿Tú lo aceptas? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Ese es nuestro deber como cristianos. Como gente que ha sido limpia por Jesucristo. No querer esta salvación solo para nosotros, sino para otra gente del mundo. Para los vecinos, los amigos. Si tenemos tiempo para hacer otras cosas, le podemos hablar de Jesucristo también. Pablo en todos sus viajes predicaba de Jesucristo constantemente. Porque él no se avergonzaba de la palabra. Porque él sabía que era el único poder de salvación para el que cree. Nosotros tenemos que creer lo mismo, hermanos. Que la palabra de Jesucristo tiene poder para salvar a todos, a todas las personas del mundo. Es su decisión, hermano. Si usted quiere seguir lo que Jesús le está mandando, está bien. Hágalo. Hay muchas personas que necesitan de Jesucristo. Hay muchas personas perdidas que no saben a dónde ir. Para eso estamos nosotros, para eso están ustedes. Para decirle dónde se encuentra Jesucristo. ¿Qué se hace para llegar al cielo? Para eso está su palabra. Y si ustedes no quieren seguirle, si ustedes todavía no se dan cuenta de su estado, como el hombre endemoniado que estaban viviendo espiritualmente, controlados por el pecado, no quieren obedecerle, van a ser destruidos. Pero si ya se dieron cuenta, si ya han seguido a Jesucristo, si ya se han bautizado, obedézcanlo, hermanos. Sigan su palabra. Predíquenla a toda la raza, todo el mundo. Porque Jesús ya viene. Y Jesús va a recoger a todos los que le han seguido. Y no vamos a querer, yo creo que nadie aquí va a querer que su amigo, o su vecino, o su mamá, su papá se pierdan. solo por nosotros no haber sacado 5 minutos de nuestro tiempo para hablarles de la palabra. Hay que pensar en eso, hermanos. Jesús tiene poder de salvar a todos. Y si usted todavía no ha tomado la decisión, Jesús lo está esperando con los brazos abiertos. Él quiere limpiarle de sus pecados. Él quiere que usted tenga una comunión con Él y su Padre. Es su decisión. Dios lo bendiga.